Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Guas, con Emilio, con Mónica, con Siro, con Elías, con Senabre. Se incorpora Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Pedro Martín, también preparado. ¿Qué tal, Pedrito?
Hola a todos.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Pedro?
Pues muy bien.
Vale, vale. Y está con
nosotros. Me presenta como un ogro, que yo no soy un ogro. Bueno. Una cosa es que no me gusta el VAR, pero yo los árbitros los quiero muchísimo, los respeto más.
Sí, pero un osito de peluche tampoco eres. Quiero decir, digamos
pues,
que eres
pues a veces sí, ¿eh?
No, yo nunca te he visto en versión oso de peluche, perdóname.
Bueno, es que hace mucho tiempo que no nos abrazamos, porque como no podemos...
Ya, también.
Déjame, Juanma, un segundo antes de que des paso a Velasco Carballo, decir que hoy ha sido la rueda de prensa número 13, si no nos fallan los cálculos, a la Dis García, compañero de prensa de la Federación, y a un servidor, que ha comparecido con Sánchez Martínez y el Cerro Grande, los dos árbitros que pitan la Copa, que ha durado casi 2 horas. Se ha hablado de aciertos, de errores, el tema de las manos, y ha habido una cierta polémica durante la jornada con la jugada de Lemar el otro día en el Villarreal Atlético de Madrid.
Sí.
Velasco Carballo le han preguntado por esta jugada. Más o menos, el que tiene un coeficiente intelectual mínimo, aunque sea mínimo, sabe que en esa acción lo único que pasó es que había una disparidad de criterio, que ocurre mínimas veces. Que el árbitro que estaba en el VAR cree que es roja y el árbitro que estaba en el campo era amarilla. Entonces, Velasco Carballo ha explicado esa situación de la jugada y luego se le han malinterpretado unas palabras que han sentado mal a la gente del Atlético Madrid y que el Villarreal incluso ha puesto un tuit, porque ha hablado de la jugada como diciendo, luego está el comité técnico de árbitros, que es el que decide si es roja o amarilla. Entonces, le ha faltado una frase, se ha malinterpretado y se ha liado el pollo del siglo. Lo digo para cuando queramos que los árbitros hablen de jugadas concretas, que hoy no se ha hablado, y fíjate el pollo que se ha montado.
¿Pero cómo que no se ha hablado? Sí, se ha hablado de jugada concreta.
Velasco, ya que te tenemos en directo, acláranos la historia, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Cuál es la opinión sobre esa acción de Lemar?
Pues nosotros, como sabes, Juanma, no nos manifestamos sobre decisiones concretas, y como bien ha explicado Isaac, lo que yo he tratado de decir es que en las tipo de jugadas en las que el VAR recomienda una cosa y el árbitro decide otra, donde hay una discrepancia, pero refiriéndome a ese tipo de jugadas, pues que después el comité técnico tendrá que decir a sus árbitros, pues mire usted, en nuestra opinión, si era un posible fuera de juego, tendremos que decir a nuestros árbitros, para nosotros, quien tenía razón era el VAR y sí era fuera de juego, o tenía razón el árbitro y no era fuera de juego. Pero al poner el ejemplo del tipo de jugadas donde el VAR y el árbitro discrepan, y poner el ejemplo de que en esos casos, finalmente, el comité técnico tiene que decidir, pues esto es fuera de juego, pues he utilizado el ejemplo con una tarjeta roja. Entonces, claro, si escuchas la locución, pues es, ¿no? Y finalmente el CTA decidirá, pues esto es roja y todos los árbitros lo tendrán claro. Pero me refería...
Era un ejemplo genérico.
En un ejemplo genérico, pues que el comité técnico tendrá que decidir si hay una discrepancia, si es fuera de juego o no es fuera de juego, el CTA tendrá que decir, pues es fuera de juego. Si es oportunidad manifiesta de gol o no lo es, el CTA tendrá que decir, es oportunidad manifiesta de gol. Pero yo he utilizado el ejemplo con una tarjeta roja y, claro, como la opción de Lemar va de una tarjeta roja, pues claro, pues la gente dice, ha dicho que es tarjeta roja. Pues bueno, pues quiero aclarar que estaba refiriéndome a un tipo de jugadas y a la decisión final del CTA. Nunca jamás nosotros valoramos acciones de los partidos y nos manifestamos sobre algo es roja, amarilla, oportunidad manifiesta de gol o no.
Lo hacéis de manera privada, es decir, en vuestras reuniones privadas habéis dicho, oye, esto era esto y esto no se pitó.
Correcto.
Pero no de manera pública.
Correcto. Nosotros este jueves, mañana viernes, ¿hoy qué día es? Hoy es martes, pues el jueves viernes que nos reunimos con nuestros árbitros, repasaremos las jugadas y les diremos, pues para nosotros esta jugada era penalti, esto era fuera de juego, esto era roja y esto era amarilla, porque tiene que quedar claro para los árbitros.
Sí, sí.
Eso es lo que he tratado de decir esta mañana. Pero cuando he dicho esto mismo que te estoy contando, lo que he dicho es, y el comité técnico de árbitros tendrá que decirles claramente, pues esto es roja. Entonces, claro, la gente ha dicho, pues ha dicho que esto es roja. No, me refiero a que tendrá que decidir sobre las acciones y definir si es fuera de juego o no es fuera de juego. Creo que se me ha explicado.
Sí,
lo he entendido,
ahora...
pero...
Ahora lo estoy entendiendo.
Pues esa ha sido...
Pero es cierto que yo leí el titular de el CTA considera que lo de Lemar era roja. Lo leí por la mañana.
Y reconoce que te ha sorprendido.
No, Juan,
dicho,
sí,
me extraña,
he pensado...
Claro.
Eso, ¿no? No, me ha extrañado, pero de verdad, Carlos, he pensado... A lo mejor han puesto la jugada como ejemplo de algo, como no estaba siguiendo la rueda de prensa, estaban poniendo la jugada como ejemplo de algo que en otras ocasiones habéis puesto ejemplos concretos y, digo, y se han mojado y han dicho que es roja. Me sorprendió, pero claro, bueno, ahora lo
eso
entiendo.
No lo hacemos, y menos con una jugada tan caliente. Una cosa es que lo digamos más adelante en otra rueda de prensa, pero no en una jugada con esta polémica, porque no tiene ningún sentido.
Caliente sí te he visto cuando te han preguntado por el asunto de el cambio de interpretación de las manos. Es algo que no te gusta ni tan siquiera la forma de formular la pregunta. Porque niegas la mayor. Tú dices que no ha habido durante la temporada ningún cambio a la hora de decir... Esto es mano y esto no es mano. Que es lo mismo ahora que en septiembre.
Sí, eso nos molesta mucho porque es una cosa grave que los árbitros cambien de criterio a mitad de la temporada. Lo que nosotros simplemente decimos es, si ciertas acciones ahora fallamos y después acertamos, ¿es que hemos cambiado el criterio o es que hemos mejorado? O cosas que se hacían mejor y ahora peor, pues no es que hayamos cambiado de criterio. El criterio tiene que ser claro y no se puede cambiar a lo largo de una temporada. Pero evidentemente, si nosotros en la jornada 1 de Liga detectamos, imagínate, una oportunidad manifiesta de gol que pensamos que se sancionó mal. En la jornada 10 hay una jugada similar y decidimos lo contrario, pues la gente dice, no, es que habéis cambiado de criterio. No, no hemos cambiado de criterio. El criterio es el mismo. El primero fue un error y el segundo fue un acierto, o viceversa. Entonces, por eso nos molesta que nos critiquen que cambiamos el criterio. No cambiamos el criterio. El criterio está clarísimo. A veces acertamos y a veces nos equivocamos.
Lo que pasa es que, claro, Pedro, has dado datos a las 8:30 con Lama,
sí,
sobre las manos que se pitaron en la primera parte de la temporada y las que se están pitando ahora en el área. ¿Cómo son los datos?
Que yo, por lo que dice Carlos, supongo que lo que han perfeccionado es la interpretación de las manos para que se haga como se está haciendo ahora. Que las últimas 16 jornadas han pitado 9 penaltis por mano, cuando en las 9 primeras jornadas se pitaron 14 penaltis por mano. Y es evidente que la norma no ha cambiado, la interpretación no ha cambiado, pero sí es cierto que los árbitros, me imagino, que estarán afinando más y pitando menos manos, ¿no, Carlos?
No, yo creo que es pura casualidad de las jornadas. Hay veces que hay 3 penaltis por oportunidad manifiesta de gol. Ahora, mira, esto viene muy al caso. La oportunidad manifiesta de gol está de moda. Ahora ha habido una jugada en Champions, 2 en España, y parece que entonces es como decir, bueno, ahora habláis de la oportunidad manifiesta de gol. Pues
perdona,
es que
Carlos, perdona, Carlos, si yo te pregunto por la de Champions, ahí sí te puedes mojar, ¿no? Sí me puedes echar una mano y decir, la de Champions pues, no afecta, pues, no te afecta.
Pues, si es que por eso me extraña que tú te hayas creído que yo esta mañana me he mojado.
O sea, ni la de Champions,
jugada.
Vale,
nosotros,
vale.
Nosotros no hablamos de jugadas concretas, sobre criterios sí, por eso me extraña que haya creado esa confusión, pero
vale,
bueno, lo
estabas
acepto
explicando,
y ya está,
sí,
lo he aclarado. Lo he aclarado.
Estabas diciendo...
Pues nada, ese es un... Yo creo que de verdad, nosotros, para la rueda de prensa de hoy, hemos revisado las 73 jugadas de mano que nosotros teníamos tipificadas y no hemos mirado a qué jornada correspondían. En ellas hemos visto aciertos y errores y es lo que hemos tratado de expresar esta mañana. Pero el criterio de verdad, que es el mismo, y creo que esta mañana lo hemos explicado con claridad, pero es sí que me gustaría dejar claro una cosa, Juanma. ¿Los árbitros tienen el criterio sobre las manos? Sí. ¿Normalmente deciden lo mismo? Sí. Pero de repente hay una mano, que vosotros estáis ahí en tiempo de juego, y decís, joder, es que esto no lo entiendo. Es que esto no es lo que nos han explicado. Es que ¿cómo puede ser que esto sea mano y esta y esta no lo sean o viceversa? Pues de verdad, que no os dé vuelta la cabeza como en la línea del exorcista. Que es mucho más sencillo. Juanma, que el árbitro de turno se ha equivocado. Claro. Pero no es que no tenga criterio. Es que, efectivamente, si os da vueltas la cabeza, es que no lo entiendo, de verdad, pero esta gente se ha vuelto loca, no tienen criterio. Pues sí, tienen criterio, nos han vuelto locos, pero ese árbitro se ha equivocado.
Y ha habido...
Ahora, tú dime, de 80 manos, ¿qué es lo normal? ¿Que manos como esas se han pitado, sí o no? Sí. Y la siguiente, sí, 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 sí. De repente llega una que os vuelve locos, pues no digáis, o sea, no digáis, claro, podéis decir libremente lo que queráis, pero no se cambia el criterio, el árbitro se ha equivocado.
Habéis dado un dato que es el 93% de aciertos en el caso de las manos, 93% de aciertos.
ese es el autoanálisis que nosotros hemos hecho, ¿no? Nosotros cuando
también
decimos
tengo, perdona,
cosas,
perdona,
no
voy a decir una cosa, Carlos, esto, claro, vosotros llegáis allí con una cosa que os hacéis vosotros, es como si me hiciera yo el EGM, ¿sabes lo que te digo? Que
eso,
a mí me gustaría hacérmelo, sí, sí, sí. ¿Sabes? Decir, mira, yo tengo estos oyentes, pues y esto es lo que... haría falta una consultoría externa, o sea, una auditoría externa,
pues mira,
que llegara una empresa invito... y dijera, vale, estos son los datos de los árbitros, pero estos son los datos de una empresa externa.
Perfecto. Pues mira, Juanma, yo os invito a todo el programa, al Comité Técnico de Árbitros, tenemos que hacerlo por grupos y revisamos con vosotros las 73 jugadas y, de verdad, yo anoto en un papel lo que tú vayas pensando. Yo te las pongo y tú me dices, para mí esto es mano o esto no es mano, y lo voy anotando. Y perfecto. Nosotros cuando hablamos no dictamos dogma de fe, decimos nuestra opinión. Vale, es nuestra opinión.
Es el Juanma, te doy un auditor externo. Pues un auditor externo, mira, te lo doy yo. La UEFA y la FIFA.
No es externo.
Bueno, hombre, no tiene nada que ver con el CTA. Y para la UEFA, bueno, y para la FIFA, los árbitros españoles están de los mejores colocados, tanto en el campo como en el VAR. Y la próxima Eurocopa va a haber dos árbitros españoles.
¿Este está siendo el mejor año del VAR?
Yo, en mi opinión, en primera división, sí, porque cada vez los árbitros están más acostumbrados. Y antes, pues digamos que la tecnología les suponía un reto. Hoy en día la tecnología están muy acostumbrados y creo que están más acertados que nunca, sí. Pero creo que el año que viene van a hacerlo mejor.
El año que viene todavía mejor.
Y el año siguiente también.
Cuando
es nuestro objetivo.
Cuando el árbitro del VAR llama al árbitro de campo para que vea una acción que no ha señalado, ¿sufres o aplaudes la valentía?
Cuando el árbitro de VAR llama al árbitro de campo y yo estoy viendo el partido y para mí es un error claro y manifiesto, pues doy palmadas y lo que espero es que el árbitro pues lo vea, cambie la decisión y que el error se quite del partido. Nadie se acuerda de un error que haya sido subsanado por el VAR. Y todos nos acordamos, yo ojalá cuando yo arbitraba hubiera tenido la ayuda del VAR y no hubiera cometido los errores que he cometido.
¿Se ha mejorado la precisión de las líneas del fuera de juego? ¿Es posible avanzar en eso o ya estamos manejándonos en márgenes de error que es imposible mejorar?
No, eso es una... Hay un grupo de trabajo dentro de FIFA que se llama precisamente Technology 2.0, donde hay ciertos países, en ellos estamos nosotros, y hay un proyecto dedicado exclusivamente a eso. Y es uno de los ámbitos en los que más se va a avanzar. Y el objetivo siguiente es, que yo creo que lo vamos a ver dentro de poco tiempo, es que la línea del fuera de juego se trace automáticamente y detecte, vamos a decir, que el esqueleto, la silueta de los jugadores y que el software automáticamente detecte cuando un jugador está más adelantado de otro sin necesidad de tirar líneas, sino que realmente el sistema lo detecta porque hace un tracking en vivo de los jugadores. Ese sistema automático del fuera de juego, hay varias empresas que lo están desarrollando y ese es el próximo reto, que yo creo que en menos de 2-3 años va a ser una realidad. Y creo que se va a avanzar muchísimo.
Mendilibar dijo algo así como que que la Liga Española era una... Éramos una banda de tramposos, ¿no? O algo así, ¿no? No recuerdo exactamente la palabra que empleó. ¿Tramposos fue Fouto lo que dijo?
Sí, que los jugadores fingen mucho. Somos una banda de tramposos.
¿Estás de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo que los jugadores españoles fingen demasiado?
Bueno, permíteme hacer un preámbulo. En esa rueda de prensa, cuando dijo eso Mendilibar, además dijo que el árbitro había estado muy bien y que había entendido perfectamente el partido. Con lo cual... pues hay que agradecer que para las pocas ocasiones en que eso ocurre, pues agradezcamos al entrenador, a Mendilibar en este caso, que haya dicho esas palabras. Respecto a que los jugadores sean tramposos, yo creo que los jugadores latinos, todos en general y los latinos en particular, pues tratan de sacar el máximo beneficio y es así. Entonces yo no me gustaría, ni estaría bien que yo dijera que son tramposos, ni muchísimo menos, sino que realmente pues ellos intentan sacar el máximo beneficio. Sí que creo, como he dicho esta mañana, que tenemos que hacer una reflexión entre todos a que los jugadores cada vez más aprenden a que el VAR existe. Ellos saben que todo se revisa, ellos saben que en la imagen de televisión se va a ver cualquier contacto y entonces pues los árbitros tenemos que ser lo suficientemente habilidosos para entender que hay ciertos contactos que no pueden ser utilizados para que provoquen la intervención del VAR para pitar penaltis por esos pequeños contactos. Y este año eso no está ocurriendo.
Ronald Koeman es uno de los entrenadores que se ha quejado del VAR en esta temporada. ¿Has hablado con él en alguna ocasión para explicarle, para convencerle de que no hay nada contra él, ni contra el Barça, ni contra ningún equipo?
No, la verdad es que sabes que nosotros, el Comité Técnico actual es una organización tremendamente abierta. Nosotros hablamos con presidentes de equipos, directores técnicos, todo el que se acerca, y aquel que me llama, le cojo el teléfono, hablo con él amablemente. Hay otros que vienen al Comité Técnico, departimos con ellos, conversamos,
pero,
vemos
pero jugadas. Tú por iniciativa propia no llamas. O sea, de repente un lunes ves unas declaraciones de uno y dices tú, oye, voy a llamarle para que esté tranquilo y para decirle que está equivocado. ¿No haces eso?
No, creo que no es mi función, sino al revés. Yo tengo que estar al servicio del fútbol y no tengo que andar llamando a nadie. Pero si me llaman, estoy a su disposición y lo seguiré estando. Y la verdad es que es muy productivo. Todas las conversaciones que tengo con representantes de clubes son extraordinariamente respetuosas, productivas y... Uh-huh. Y yo creo que es mi obligación, el que sea una persona accesible.
Oye, una cosa que se está produciendo con los partidos a puerta cerrada, lo veo especialmente cuando tengo que hacer el programa en la tele y tal, son los gritos desde la grada de directivos o de directores deportivos o de gente de los clubes, claro, que se oyen en primerísimo plano ahora. Y a veces son gritos contra el árbitro y tal. ¿Vais a quejaros por esta circunstancia, por esta presión añadida que se añade desde un palco, desde la grada, por lo que dice? ¿Hay posibilidad de solicitar una sanción para esto? ¿Qué vais a hacer ante eso?
Pues la verdad es que es algo que desgraciadamente no estamos acostumbrados, y es ver a los jugadores suplentes o no convocados en la grada. Ellos tampoco están acostumbrados y hay veces donde el comportamiento, pues creo que debe reconducirse. Yo lo he dicho hoy en la rueda de prensa, y si te das cuenta, en los últimos partidos, los árbitros están yendo varias veces varios partidos a hablar con el entrenador y a advertirle que reconduzca el comportamiento de esos jugadores, y esa es un poco la primera medida que hemos tomado, y es instruir a los árbitros o vamos a decir que decir a los árbitros que vayan a decirle al entrenador como responsable del equipo que mejore ese comportamiento.
Sí, pero es que no son jugadores.
Creo que es algo que tenemos que mejorar.
En algunos casos no son jugadores. No sé si viste las imágenes de Monchi en el Sánchez Pizjuán.
Yo veo casi todo y opino de lo que puedo. Yo creo que tenemos que intentar que el hecho de que no haya público no convierta a un partido de fútbol en situaciones en la grada que no son lo que todos deseamos de un partido de fútbol. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Juanma. Tenemos que reconducir el comportamiento en las gradas de todos, de jugadores suplentes, sustitutos, en general. Se escucha todo. Entonces, creo que tenemos que guardar un poquito más de respeto entre todos, ¿no?
Pues enseguida ronda de preguntas para Velasco Carballo de nuestros comentaristas. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este jueves, las emociones vuelven a estar a flor de piel. ¡Final! Jugamos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en COPE.
Las horas más calientes de la radio.
Desde las 8:30, Levante Athletic Club de Bilbao.
Tocando la pelotita buena.
Tras el empate de la ida.
Con el 1-1 te clasifica el 0-0.
Todo puede pasar.
Ellos ven que es la oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balai.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos, solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Balai trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de tengo un amigo en Balai. Un amigo en
Balai. Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien. Pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias. Nos quedan 4 minutos de conexión con Carlos Velasco Carballo, así que ¿quién quiere preguntar rápidamente para a ver,
yo,
¿quién? Yo. ¿Quién eres tú?
Yo,
Emilio Pérez de Rozas. Tienes muy rápida la pregunta, Emilio, venga.
¿Ustedes han planteado que el árbitro de VAR no sea un árbitro de campo también? O sea, esa rivalidad que hay entre unos y otros, y sea un técnico, un exárbitro o algo así.
Pues no solo nos lo hemos planteado, sino que en España el 20% de los partidos de primera división hacen de VAR las personas que tú acabas de decir, Emilio, y en segunda división el 30%. A partir del año que viene intentaremos que cada vez sea más ese tanto por ciento. Entonces, no nos lo hemos planteado. Es que actualmente en España el 20% de los partidos de primera división, el VAR no es un árbitro. El 30% en segunda división no es un árbitro. Y el año que viene queremos que esa progresión aumente y que cada vez sea lo que tú acabas de decir. O sea, es así.
Mónica.
Este año la federación se ha puesto muy seria en cuanto a sanciones por declaraciones. Y aún así, va Piqué y hace un mes dice el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no les va a pitar a favor? Si no resulta sancionado Piqué por estas declaraciones, ¿Qué va a decir el estamento arbitral?
Pues la verdad es que nosotros no debemos entrar en ese tipo de juegos. Cuando alguien hace unas declaraciones, pues es dueño de las palabras, o como se dice, esclavo de las palabras y dueño de sus silencios, o algo parecido, sí. Si no lo he dicho mal.
Sí, sí.
Y el comité de competición, de apelación, el Tribunal Administrativo del Deporte, o el que sea, decidirá si eso es algo sancionable o no, y el comité de árbitros lo que tiene que hacer es respetar las decisiones que otros tomen. Nuestro objetivo en el fútbol es acertar los penaltis, las tarjetas, los goles y de lo demás nos tenemos que intentar olvidar.
¿Otra pregunta por ahí?
A ver, yo por ejemplo.
Pedro.
Ya que tenemos que aguantar los palones del VAR, estamos con el tema de los tiempos añadidos, ¿por qué se sigue añadiendo poco en muchos partidos de la Liga?
Me gusta esa. Me pone de muy mala leche eso, de muy mala leche.
Pues nuestra consigna es que se añada el tiempo correcto. Creo que se añaden muchos minutos. Y nuestra consigna clara coincide con vosotros. Pedimos a los árbitros que lo hagan y sentimos que cada vez se añaden más minutos. Pero yo mi pregunta es, no iría por ahí. En España el tiempo de juego es menor que en otras ligas, el tiempo efectivo de juego.
Sí.
Entonces no nos ¿verdad, Pedro? Tú eres,
un poquito menos, sí.
Un maestro. Entonces, ¿por qué nos fijamos en los 5, 6, 4, 7 minutos de añadidos y no nos fijamos en los 90 anteriores? Vamos a fijarnos en los 90 y no en los 5 de añadido. ¿Por qué se juega menos el fútbol en España? Y el tema de los 5 minutos, os doy la razón. Tenemos que ser más precisos la instrucción es clara y creo que de verdad en España se descuentan muchos minutos. Si nos quedamos cortos, acepto la crítica y tenemos que reflexionar sobre ella.
Otra cosita más. Habéis dicho que vais a intentar que no se piten penaltitos. ¿Vas a intentar también que no se piten faltitas fuera del área?
Eso de las penalties light, etcétera, lo dije al final de la temporada pasada, lo he dicho hoy y es una tendencia en el mundo entero, no solo en España, ¿eh? En cuanto a las faltas o las faltitas, pues creo que hay veces que los árbitros pitan faltas pues porque son faltas, y hay otras faltitas, como tú dices, que hay veces que es bueno pitarlas por el control de partido, porque el partido se está calentando mucho, y hay veces que es mejor que yo pite una falta de un pequeño empujón y no que deje jugar y a los 5 metros le suelte una patada que sea roja. Entonces, hay veces, Pedro, que los árbitros pitan una falta menor para intentar evitar una falta mayor. Y en los casos que no sea así, pues entiendo que a ti, Pedro, te gusta pues el fútbol más viril, que se deje más jugar, y perfecto. A mí me encanta ese tipo de fútbol, ¿no? Siempre que se pueda, ¿no?
Carlos Velasco Carballo, te agradezco mucho la presencia en el partidazo una noche más. Es un placer escucharte.
Un placer estar con vosotros, Juanma. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Velasco Carballo, en directo en el partidazo, en esta noche de partidazo, en la que Fouto quería llevarle la contraria a la línea editorial del programa, según él. A ver, Fouto, ¿qué pasa con la línea editorial del programa?
No, nada, hijo, que estaba cerrado y le iba a preguntar a Velasco Carballo que os explicara si se arbitra diferente en Europa que en la Liga, pero nada, me habéis cerrado.
Sí.
Pues nada.
Pero todo tiene un motivo y ahora te lo explico, que pareces nuevo también.
Vale,
ahora te
vale,
explico
vale,
por
vale,
qué.
Vale, vale, bueno, pues nada, pues eso, pues que se le hemos preguntado a un árbitro que pita Liga y que pita Champions. Yo creo que es un protagonista importante, ¿no? Un árbitro que pita Liga y que pita Champions, yo creo que puede dar una opinión de si se pita más faltas, menos faltas, la calidad de la falta. Bueno, este rollo que os traéis tú y Cañizares, y esto ha dicho del Cerro Grande.
Arbitramos con los mismos criterios y lo único que a veces pues hace que el juego de tiempo efectivo en una competición o en otra sea mayor. Pero en realidad no hay una preparación específica o un planteamiento táctico específico de permitir más o menos los contactos. Los abordamos del mismo modo, tanto en la competición de la Liga como en competiciones internacionales.
Bueno, sí. Claro, ¿qué va a decir? Claro, lógico.
Claro.
Solo faltaba que dijera, no, tienen razón Cañizares y Juanma en el partido.
No, pero podría haber dicho de manera muy natural, oye, pues mira, pues es que en Europa se juega de una manera, en España de otra, pero bueno, lo ha explicado con mucha naturalidad. Un protagonista de primera línea, Juanma, de primerísima línea.
Pero escucha, nosotros cuando hablamos en el partidazo también lo hacemos con mucha naturalidad.
Nosotros
línea.
Somos muy naturales.
Claro, pero no, es que me dices, es que lo explico con mucha naturalidad. Claro, bueno, pues oye, lógico, claro. Me
y además,
muy
fíjate,
bien.
Lo buenos que somos, que tú, Paco, Cañizares y tal, sabéis hasta la calidad de las faltas que se pitan en la Liga Francesa.
Sí, sí,
o sea, fíjate
sí.
El nivel que tenemos en este programa tan bueno. Zoom no tenemos, pero nivel de esto tenemos de maravilla.
Efectivamente.
Pero es que no se puede ir a la calidad de la francesa. Yo, desde el día que le conocí, yo escucho a Velasco Carballo y pienso, qué pena que este hombre no había sido mi cuñado, por ejemplo. Sí, hombre, me parece un tío de una preparación.
Encantador, ¿verdad?
Una preparación magnífica, bueno, me parece un tipo encantador y me parece un personaje que yo ahora acabo y me voy a la cama pensando
no,
que todo el mundo.
Yo lo que pienso es porque.
Y luego pienso y digo, perdóname que acabo enseguida. Luego pienso y digo, penalti light es en la ida de Casemiro al señor Monreal. Roja light es la de Messi en Sevilla. Entonces, claro, como yo tengo esa teoría de que cada vez que me siento, mañana me sentiré el Barça-Sevilla. ¿Qué me puedo encontrar? No lo sé. Pasado mañana. Athletic Club Levante en Orriols. ¿Qué pasará allí? Tampoco lo sé. ¿Será light? ¿No será light? ¿Será oscuro? ¿Será gris? ¿Será negro? Me parece un descalzaperros tremebundo. Pero yo ahora acabo de escuchar y digo, coño, este tío es cojonudo. Que seguro que lo es. Y tiene un discurso magnífico.
Pero,
y te invito,
repito, si hablaran los árbitros...
Familia,
si hablaran
¿qué
los
fue
árbitros...
ayer? Lo de ayer en Valdebebas, ¿qué fue? Y lo del otro día de Messi en Sevilla, ¿qué fue?
¿Tú qué dices, Emilio? Si hablaran
pasado
qué...
mañana será otra cosa.
No, yo cuando...
¿Estás de acuerdo, Emilio, o no?
Perfectamente. Y además, añado, cuando oigo a este señor, no sé por qué no hablan los árbitros.
Porque no son todos como él. Porque no son todos como él.
¿Sabes por qué no hablan, Emilio? Para que no ocurra lo que ha ocurrido hoy. Porque si tú dices hoy esto, el Villarreal te pone un tuit diciendo, ¿veis cómo era roja? Lo dice
Isaac,
el árbitro,
perdona, no ha sido el Villarreal. Todos los medios de comunicación han interpretado que estaba hablando de esa jugada.
Sí,
o sea,
sí. Mónica,
no, tampoco...
Mónica, mira, yo conozco a Velasco Carballo.
No, o sea, mira los titulares, son todos los periódicos.
Pero vale, no, voy a buscar el Twitter,
el
Twitter
fuego,
del partidazo, sí. Seguramente lo haya puesto también.
Vale, yo pongo la mano en el fuego. Yo, Mónica, cuando he leído eso, he dicho, no puede ser. me he ido, porque además yo he escuchado en directo la rueda de prensa.
Pero cuando todo el mundo interpreta una cosa, Isaac, tendrás que convenir en que se ha confundido.
Mónica,
y además
Mónica,
es que
Mónica,
se ha confundido porque
faltado,
es algo que nunca hace.
Mónica, le ha faltado una frase. Pero yo
bueno,
sabía.
Pues si le ha faltado, se ha equivocado.
Bueno, pues ya está. Bueno, pues si eso es. Todo el mundo
pero
se
yo sabía perfectamente que no se mojaba en la acción.
Sí, pero
ahora,
Isaac,
ahora, una
sí,
cosa, Mónica, un segundo, segundo termino de hablar.
Isaac,
ahora,
si estás,
¿qué
si estás
pasa?
De acuerdo en que le ha faltado una frase, es que se ha equivocado.
Bueno, pues perfecto.
Pero no pasa nada, que no
se ha equivocado
todos.
Y lo ha explicado ahora perfectamente con Juanma. Ahora
bueno,
yo te digo,
se ha
Mónica, ¿qué problema hay en que
y
se
hay un derbi,
una jugada?
Este, y... Pues hay un
¿qué problema,
problema
hay que se moje de una jugada? Pues ¿sabes cuál es el problema?
Pues que no lo ha hecho nunca
ha
hasta ahora,
hoy?
Isaac.
Bueno, ya está.
¿El qué?
Hablar de jugadas concretas.
Fouto, Fouto, gracias por tu participación esta noche en el partidazo.
De mucho.
Y por ir en contra de la línea editorial del programa.
Efectivamente.
Me he vuelto a mojar.
Hoy en la reunión ha dicho, yo sé que esto va en, esto que voy a proponer, así se abre, así dicho, que esto que voy a proponer va en contra de la línea editorial del programa.
La víctima.
Y no, y yo he pensado, joder, ¿desde cuándo tenemos línea editorial? Este es un programa
que...
Estoy como loco por conocer la línea editorial del programa porque de verdad este es un programa que la línea editorial es no sé el circuito este de Monte Carlo.
Por cierto, el community manager del partidazo no lo ha puesto, ¿eh?
No lo ha puesto.
O
no
sea
lo ha
que
puesto.
Lo ha entendido perfectamente.
Un fenómeno.
No lo ha
entendido bien.
No. Oye, lo ha puesto. Lo cual es milagroso que hayamos hecho algo bien.
Es que aquí está poniendo aquí todo el mundo de todo. Vamos.
Sí.
Tú, monstruo,
mira, Pedro, no te rías, ¿eh? Venga, un abrazo.
No, es que te doy muchas gracias.
Adiós. Gracias, adiós.
Venga,
hasta luego.
Buenas noches a todos.
Y Fouto, a ti también te deseo buenas noches. Gracias, hasta luego.
Igualmente.
Aguanta, Guas, que es que tengo muchas cosas.
No, coño, pero es que viene Pau Gasol. Vuelve Pau Gasol. Son la 1:09. ¡Viva Pau Gasol!
No he dicho nada todavía.
¡Viva Pau Gasol!
Lo he dicho en el arranque del programa.
¿Cómo puede ser?
Lo he dicho.
Me gusta que seáis culés.
Pero hay que insistir,
que
seáis vuelve culés, Pau Gasol.
Madre que mía. Celebréis las victorias del Barça de Pau Gasol.
Madre mía.
Bueno, celebrar lo que le dé la gana, pero vuelve Pau Gasol.
Yo de verdad.
Kicil.
Porque me da la gana a mí también.
¿Qué haría?
Claro,
no,
eso es otra cosa. ¿Por qué no puedo celebrar la
victoria? No voy a caer liada con Pau Gasol.
Pero vuelve Pau Gasol. Joder,
bueno,
eso es muy importante.
Vamos a seguir poco a poco. La 1:10 y ya dentro de 20 minutos.
No,
20 minutos. Mira, lo bueno es que dentro de 20 minutos cada uno a su casa.
Bueno,
y Dios en la
casa, ya estamos.
Sí, vosotros, pero ya cada uno a su casa. Y ya no sé nada de vosotros hasta mañana, por lo menos. Y para mí eso, no sabéis la tranquilidad que me da saber que yo a la 1:30 desconecto.
No, no es verdad. Te quedas pensando, tal. Ya
no, pero desconecto de vosotros desconecto.
O sea, ah, eso sí.
Ni me inscribáis porque no pienso responderos. O sea, no quiero saber nada de vosotros. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Va por ti también, ¿eh? Desconecto.
Lo sé.
Miguelito.
De hecho, sabes, eres consciente de que no soy fácil, ¿eh? Con el WhatsApp. ¿Cómo estás, Miguel?
Y a estas horas menos. Bien.
Sí, bien.
Esperando el derbi. Semana grande.
Sí. Oye, buenas noticias para Zidane poco a poco, ¿no?
Sí, porque, bueno, recuerda que en los últimos días había 9 lesionados. 4 ya formaron parte de la convocatoria ante la Real. 2 reaparecieron. Rodrigo y Valverde. Quedan 5. Para el derbi, yo creo que se van a recuperar 2, uno que está esperando todo el mundo, Benzema, que se está recuperando de una lesión en el abductor. No es la misma que otra que tuvo el pasado mes de noviembre, también en esa zona, en el abductor, pero no exactamente en el mismo lugar. En aquella ocasión estuvo 3 partidos de baja.
¿Tiene?
Pues me han dicho hoy que un abductor tiene 3 partes.
Joder,
¿vale? Y está en concreto, no es en el mismo lugar que la
me gusta
que
eso de
noviembre.
Me han dicho hoy que un abductor tiene 3
claro,
partes.
Uno va aprendiendo de anatomía.
Sí.
Estos días aprendíamos tejidos y fibras.
Sí.
En cuanto a Pedri, que se ha recuperado milagrosamente.
Sale ahora la fibra 5G. Ahora
en exactamente. Pues me han dicho hoy
el interno,
hoy que,
el externo y el central.
Que un abductor tiene 3 partes y que la que tiene dañada ahora Benzema no es la misma parte que la que tuvo dañada en noviembre. Bueno, el caso es que aunque todavía no se ha incorporado al trabajo de grupo, mañana tiene previsto acudir a Valdebebas, seguir probándose, pero sus sensaciones son buenas. El jueves está previsto que se entrene con el grupo y si es así, con 3 entrenamientos antes del partido, yo creo que no solo va a formar parte de la convocatoria, sino que incluso espera poder ser titular. Eso es una gran noticia para Zidane. Militao hoy se ha incorporado al trabajo de grupo y por lo tanto quedan 3 lesionados, o quedarían 3 lesionados. Sergio Ramos, que hoy ha estado incluso tocando balón, quiere estar para la vuelta contra el Atalanta el próximo 16 de marzo. Incluso le gustaría llegar al Real Madrid-Elche de la próxima semana, aunque yo creo que es igual algo precipitado. Hazard descartado para el derbi. Y el último inquilino de la enfermería sería Carvajal, que se lesionó el pasado 14 de febrero y que yo creo que va a ser difícil que reaparezca antes de 2 meses. Tiene en mente poder estar disponible para el clásico del 10 de abril, pero aún así no va a estar fácil.
Pues no va a ser fácil, Miguel. Un abrazo, mucho ánimo.
Otro. Gracias. Hasta
venga,
luego.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, que os cuente Carlos Miquel cómo es el... ¿Cómo se dice? ¿Alpine o alpín?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alpín, alpín. Hay que decir alpín. Lo que pasa es que en España le hemos llamado alpine toda la vida. Pero
entonces,
bueno.
¿Qué hacemos?
Alpine.
Alpine.
Si queréis le llamamos alpine. En francés, sí, alpine. Favor, pero favor. Si queréis le llamamos alpine.
Algo, no, no. ¿Cómo algo, la, los alpine. Clásicos del motor, ¿cómo lo llaman?
Yo le he llamado alpine toda la vida.
¿Y entonces por qué dices alpine?
Porque si no se me enfadan los valvulitas.
Los puristas. Los
claro,
puristas
es que hay puristas, hay puristas
no, no,
del
pues
motor
aquí,
también.
Sobre todo, también otro... La línea editorial del programa es enfadar a los puristas. O
ah,
sea,
mira.
Sí, sí, eso es lo que más nos gusta, enfadar a los puristas. Con lo cual, va a ser un alpine...
Desde hoy, en la línea editorial alpine. Se llama alpine.
Alpine.
Sí, no sabía yo lo de la línea tampoco, estaba yo pensando.
Sí, sí,
pero...
sí. Que, oye, el coche es bonito, ¿eh? Que es lo que dice la gente que no tiene ni idea de Fórmula 1. Claro, sí. Yo no sé si corre o no, pero...
Perdona, el alpine de calle es precioso.
Es precioso, ¿no? Eso sí, lo, sí lo conozco. Lo conozco.
Sí, sí, sí.
No, lo tiene hecho, el príncipe este de Japur, este.
Lo han hecho nuevo.
Sí, o sea, sí pues
no es el, como el de los picapiedra, pero no está mal.
Sí. El A521, la verdad es que es muy bonito. Tiene los colores de la bandera francesa y la bandera inglesa. Es una mezcla, es una combinación preciosa. Yo creo que en decoración es más bonito que el Mercedes que se ha presentado hoy. Lo que pasa es que si vas al aspecto técnico, Mercedes ha presentado un coche sobre el del año anterior, muy mejorado, y bueno, Renault, Alpine en este caso, pues ha presentado un coche muy continuista. En el diseño es muy, muy parecido. Ellos le llaman un coche de transición, es decir, un coche con el que quieren hacer algunos podios este año para intentar atacar los puestos de cabeza en 2022 con el cambio de reglamento. Yo creo que la palabra podio la han dicho demasiado. Fernando Alonso no ha estado en la presentación, pero sí que han pasado algunas declaraciones de él en las que dice que está más fuerte que nunca, que ha tenido ese pequeño contratiempo del accidente del otro día, que salió mucho mejor de lo que podía haber pasado, y que está muy bien y que va a atacar desde el principio. Así que vamos a ver si eso se ve en la pista. Mañana estará ya en el trazado de Silverstone, lo va a llevar Esteban Ocon, otra cosa que se ha perdido Alonso por ese accidente de bicicleta. Lo va a llevar Esteban Ocon en ese debut en un filming day, son 100 kilómetros nada más. Y el propulsor, el motor, como os dije, pues no cambia respecto a 2020. Es solo una evolución, evolución en fiabilidad y algo de caballos, algo de prestaciones. En fin, que es un año para ir trabajando el desembarco importante que es el año que viene de 2022. Y, por cierto, le he preguntado a Hamilton por si a Alonso le pueden afectar en su regreso tener 39 años. Y me ha dicho, oye, a mí no me preguntes eso, que yo no los tengo. Hay que recordar que Hamilton tiene 36, ¿eh? Son tres. Pero bueno, aún así, lo que hasta ha dicho entre risas, me empecé a preguntar si tenía 40 Fernando. Le he dicho que no, que eran 39, y me ha dicho que Fernando va a estar como una rosa, que va a estar bien.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo,
compañeros,
chao.
Os agradezco mucho la presencia esta noche también en el partidazo. De verdad.
Placer orgásmico. Placer.
Hemos empezado muy eróticos y terminamos
sí, muy mojados.
También por todo.
Lo de Gasol, no.
Pero vamos a ver.
Gasol llega mañana a España. ¿Qué, ¿qué más quieres que diga? ¿Qué digo?
No sé, alguna flor más, es Pau Gasol.
Espera, Maldini, ¿está Maldini? Maldini, di por favor, di tú que mañana llega Gasol a España.
Mañana llega Gasol a España, creo.
Pues ya está,
¿no? Sí, sí.
Ya está.
¿De qué juega Pau Gasol, Maldini?
Pues ha habido bastante.
Pues
ha habido
que juega el baloncesto, eso sí, hasta ahí.
Sí, que
juega
más, ¿eh?
Bien, vamos.
Bueno,
ha habido bastante.
Pues
pollo,
este es un momento de radio donde me quedo a solas con Maldini. Así que si
qué
no
bonito.
Os importa, si no os importa,
no lo voy a decir,
respetad este momento. Porque es un momento en el que yo disfruto y.
Ahora sí que hay línea editorial.
Pues ahora sí, efectivamente. Comienza la línea editorial del programa.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Oye, Maldini, antes de empezar con la sección en sí, tal y como la tenemos perfectamente diseñada, victoria número 21 consecutiva del City.
Es una barbaridad lo del City. Está viendo el partido, ha ganado 4-1. Es verdad que ha habido un momento en el que se le ha complicado un poquito, porque le ha hecho un gol el Wolverhampton, que era el empate a uno. La primera es que se acercaba al área en todo el partido del Wolverhampton, pero este City es una maravilla. Hoy ha jugado Rodri un partidazo. Ha cambiado un poquito el dibujo, ha jugado hoy con tres centrales muy claros, Walker uno de ellos, y luego ha metido muy arriba a Marez, por ejemplo, y a, y por la izquierda Cancelo, y este, pues son 21 partidos seguidos ganados, es una barbaridad. O sea, la Liga la tiene ya, por supuesto, en el bote, y a ver la Champions, ¿no? Pero,
sí,
pero
es
bueno,
ese es el gran objetivo, claro.
Es el gran objetivo, por supuesto, pero bueno, el equipo está jugando a un nivel estratosférico, la verdad, está jugando muy bien, muy bien. Hoy acaba ganando 4-1, pero es verdad que ha habido un momento que se le ha complicado un poquito, pero bueno, aún así. Sí. Bueno, el próximo partido es el derbi contra el Manchester United, vamos a ver ese partido ya.
¿Dónde juegan, en el Old Trafford o en...?
Juegan en el Old Trafford,
en el Etihad.
En el Etihad.
No lo sé.
Creo que es en Old Trafford, vale, pero te lo miro ahora mismo.
Y una cosa, ¿la Juve? ¿Has podido ver algo?
No.
¿Ha ganado? Sé que ha marcado uno Cristiano y otro Morata.
Ha marcado, sí, sé que ha ganado 2-0, ha marcado Cristiano y Morata.
No, 3-3.
3-0, pero vamos, no he visto nada. Mm. Es en el Etihad del partido.
Vale, perfecto. Bueno, arrancamos con una comparativa muy al detalle de 7 de los delanteros referencia.
8. Es que sí, al final he metido uno más, son 8.
Vale, pues 8.
8 delanteros. Fíjate, yo creo que es interesante porque hicimos una vez una, ¿te acuerdas? Que quedó muy bien. Y me ha dado por hacer una comparativa, salen cosas tremendas. Bueno, vamos a comparar a Haaland, a Mbappé, a Cristiano, a Lukaku, a Ibrahimovic, a Lewandowski, a Suárez y a Kane.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Seguramente los 8 delanteros más referencia del momento, ¿no?
Vale.
Y vamos a ver un poco los distintos parámetros de un delantero. Bueno, los goles, esto es muy fácil, esto es medible totalmente. Lewandowski con 36 es el que más lleva, segundo Haaland con 33, Cristiano con 29, perfecto.
Perdona, pero hablas en todas las competiciones.
En todas las competiciones.
De esta temporada, vale,
perfecto. De esta temporada,
sí.
Pero ojo, de media por partido, el que más lleva es Haaland. Es decir, Haaland es el que más goles marca de media por partido. 1,07, es una barbaridad.
Porque ha estado lesionado mes y pico.
Claro. O sea, aquí también hay, yo creo que lo más importante aquí es ver, más que la cifra como tal, es el promedio por partido, ¿no? Eso es lo más importante en casi todo. Así que primero Haaland con 1,07. Es decir, que el máximo goleador es Haaland como tal, ¿no? En cuanto a promedio. Segundo Lewandowski con 1 por partido. El peor es Kane, por cierto, con 0,55. Asistencias, que también es importante. El mejor es Harry Kane, con 15 asistencias, segundo Mbappé y Lewandowski con 11 llevan. Y Suárez e Ibrahimovic solo llevan 2, la verdad, solo 2. Y Cristiano 4. En media de por partido, el peor es Luis Suárez. Es el que por media por partido menos asistencias da de todos los grandes delanteros del momento. Tiros a puerta. Disparos. El mejor es Cristiano, o sea, el que más dispara, el que más intenta meter gol, digamos, con disparos es Cristiano con 4,7 por partido, que es muchísimo, ¿eh? 4,7 tiros por partido es muchísimo. Kane y Lewandowski, 3,7. Fíjate la gran diferencia. Quiere decir, el jugador que más dispara es Cristiano. El penúltimo es Mbappé. Podemos tener una imagen equivocada de Mbappé. Mbappé no tira tanto a puerta como parece. Pero el peor de todos es Luis Suárez. Con Luis Suárez, la verdad que no sale muy bien, ¿eh? Ya os lo digo. Luis Suárez es el peor con 2,7. O sea, tira bastante poco Luis Suárez, 2,7. Y luego los tiros entre palos. Es decir, una cosa es tirar, otra cosa es que vaya entre los tres palos. Digamos la puntería, ¿no?
Sí.
El mejor es Haaland. Haaland es el jugador que más puntería tiene con respecto a los tiros que tira, con 2 de media por partido. Y luego Cristiano, 1,94. El peor vuelve a ser Luis Suárez. Y bastante mal Mbappé. Es decir, Mbappé es un jugador que ni dispara tanto a puerta como parece, ni le pega tanto entre los tres palos como parece. Importante, disputas. O sea, disputa. Jugadores que van a la disputa. Jugadores agresivos. El mejor es Lukaku. Lukaku es el delantero más agresivo del momento, con 17 de media por partido. Se nota mucho.
Su físico, claro.
El físico que tiene, va siempre al choque, no le importa. Segundo es Harry Kane. El peor es Cristiano. Esto sorprende, ¿eh? El jugador de todos que menos disputas hace, que menos va a la disputa, es Cristiano Ronaldo. Y a mí me ha sorprendido, ¿eh? Pero es así, con 11 de media. Y luego disputas aéreas, es decir, disputas por arriba, el mejor es Ibrahimovic. Esto es lógico también por la envergadura que tiene. El peor es Mbappé. Mbappé va a 0,72 disputas por partido, mientras que Ibra va a 8 por arriba. O sea, Mbappé por arriba prácticamente es nulo. Prácticamente es nulo en cuanto a disputas. Luego regates. Aquí, lógicamente, es evidente que Mbappé es el mejor. El jugador que más regatea de todos es Mbappé, con muchísima diferencia. 8 por partido y el segundo es Cristiano con 4,2. Es decir, el doble que el segundo.
Madre mía.
Esto es sorprendente, pero es así. O sea, digamos que luego vamos a hacer una especie de análisis final. El tercero es Kane con 3,4. Ibra, esto también es sorprendente. Prácticamente no regatea Ibra. Menos de 1 por partido. Es poquísimo, ¿eh? Pero es poquísimo. Haaland también bastante poco. Haaland es un jugador que regatea bastante poco. Fíjate, 2,2 Haaland y 8 Mbappé. Pases. O sea, pases que dan los delanteros. El mejor es Cristiano. O sea, Cristiano es el que más pases da en cuanto a los delanteros. Segundo Mbappé. Cristiano 34 por partido. Segundo Mbappé con 32. El peor es Haaland. Haaland no es un buen pasador, no es un jugador que no participa mucho en la circulación del balón, es un futbolista que toca y se va, se va al ataque directamente, pero no busca la devolución y combina, eso no lo hace Haaland. Y luego, es interesante los pases de finalización, es decir, una cosa es dar un pase y otra cosa es dar un pase en zona de peligro, peligroso de verdad, de los que hacen daño ya en el área, ¿no? Cerca del área.
¿Eso se considera asistencia o no?
No, eso vale. Es asistencia, lo he dicho antes. Eso es, sí. Digamos, un pase peligroso, vale, zona de peligro, sí, de verdad. Sí, sí. El mejor es Mbappé, con 1,78. Es decir, Mbappé da menos pases que Cristiano, pero da más pases de peligro para el rival. Vale. El peor, Luis Suárez. El que menos pases da de peligro es Luis Suárez. Y nos quedan algunas, por ejemplo, ¿quién pierde más balones por partido? Ibrahimovic. El que más pierde con 10 por partido. El que menos pierde es Suárez. Aquí gana Suárez. El que menos pierde es Suárez. Y luego, dos cosas más que son interesantes. Ocasiones generadas. O sea, ¿quién genera más ocasiones? Ibrahimovic, con 1,57 por partido. Y el peor es Luis Suárez. Luis Suárez se puede decir que es el jugador que menos ocasiones genera para su equipo. Y luego, lo último, acciones totales de juego. El que más participa en el juego es Cristiano Ronaldo con 57, segundo Mbappé con 55. Y el que menos participa del juego es Luis Suárez con 37. El penúltimo es Haaland. Y bueno, la conclusión que saco es que el más completo es Mbappé. Es el jugador que más combina, el que mejor sabe jugar al fútbol, por decirlo de alguna forma, ¿no? El que, digamos, que es más completo en hacer más cosas. El más trabajador es Lukaku. Y la verdad que Luis Suárez es el que tiene peores registros prácticamente en todo. Ya sé que no estamos hablando últimamente muy bien de la Liga Española, es el goleador de la Liga Española, uno de ellos con Messi, pero es verdad que no es peor que los demás en prácticamente todo, en todo lo que estamos comentando. Es interesante,
pues,
esto, ¿eh?
Joder, que sí es interesante. O sea, sobre todo me sorprenden los datos de Suárez, que luego al final es un tío que tiene tanta relevancia para lo que está haciendo el Atlético de Madrid, que dices, claro, bueno, pues oye, vale, tendrá estos datos, pero es que al final el Atleti está donde está gracias a Luis Suárez.
Sí.
A los goles de Luis Suárez.
Es así, sí, es así, pero es verdad que en cuanto a las métricas de un delantero en todos los conceptos del juego, se puede decir que es el peor de todos los que he dicho. Claro, también es verdad que estoy diciendo los principales del mundo, ¿no?
Oye, del fin de semana, del City no me digas nada, porque ya hemos comentado lo que has dicho de hoy. Dime algo que quieras destacar de la Premier.
Bueno, el 0-0 entre el Chelsea y Manchester United, un partido bastante decepcionante. Una vez más, partidos entre grandes a veces en Inglaterra decepcionan bastante. La verdad que fue mejor el United, tuvo más ocasiones. Gran partido de Christensen, que está rindiendo muy bien el danés del Chelsea en el centro de la defensa. Y jugó con Kovacic y Kanté. No estuvo Jorginho. Siempre que no juega Jorginho, el Chelsea pierde bastante en nivel. Y luego Mason Mount y Ziyech bastante lejos de la banda. Está intentando colocar un poco Tuchel a Ziyech, quitándole del extremo, porque no puede tener extremo, porque tiene carrileros. Y la verdad que no le termina de funcionar. Y buen partido de los tres de arriba del United, James, Greenwood y Rashford, aunque no pudieron marcar, pero estuvieron bastante bien algunos.
¿Y de
bueno, resto? De Bale. Hay que hablar de Bale.
Bueno, metió dos, ¿no?
Sí, metió dos y dio un pase maravilloso para el gol de Kane, ¿eh? Es una pelota desde lejísimos, un balón en profundidad perfecto de Bale. Está jugando por la derecha. El otro día ya jugó bastante bien contra Wolfsberger, un equipo austríaco, bueno, modesto en la Europa League, pero está jugando bien Bale. Vamos a ver si llega en el puesto, insisto, por la derecha. Yo creo que será titular en los próximos partidos con Mourinho, porque necesita el mejor Bale Mourinho para intentar meterse en Champions, cosa que lo tiene bastante difícil, ¿eh?
¿Cómo fue el Roma-Milán?
Bueno, fue un partido en el que el Milan tiene media hora arrolladora, la primera media hora del Milan es arrolladora, o sea, mete atrás a la Roma, que prácticamente no puede ni salir, y luego, verdad, que la Roma poco a poco se va reponiendo, pero esa presión del Milan le hizo ganar el partido. Al final Marco Rebic, estuvo bien Gonzalo Villar, pero Marco Rebic al final, y yo creo que el Milan ganó bien. Lo que pasa es que el Inter ganó al Genoa muy cómodo, en un gran partido del Inter, ¿eh? Lukaku recibiendo bastante más atrás de lo habitual, está crecidísimo, muy bien
Varela. El Inter lo tiene casi hecho, ¿no?
Lo tiene muy bien, tanto como casi hecho, pero lo tiene muy bien. Yo es que creo que es superior a los demás, y la Juventus se lo tiene pincho con el Verona también, aunque ha ganado hoy. Yo creo que el Inter no se le debe escapar la Liga. O sea, hoy, no tanto como el City, que lo tiene prácticamente, ya se la puede dar por ganada. El Inter todavía no.
¿En Brasil campeón el Flamengo?
Sí, acabó la Liga en Brasil. Era una última jornada apasionante. Flamengo tenía, ganando era campeón contra el Sao Paulo. Perdió en el campo del Sao Paulo, con lo cual, si el Inter ganaba en campo del Corinthians, era campeón el Inter. Empataron a cero y en el minuto 97, en la última jugada, hay un gol del Inter que le daba el título. Y el Bar se lo anuló. Imagina, hubo como 2 minutos de espera, que era la espera del Bar por el título de Liga, directamente. Y al final se lo anuló por fuera de juego y campeón el Flamengo, que bueno, tiene bastante de los jugadores que ganaron la Copa Libertadores y la Liga. Tiene pues a Gabigol, a Rascaeta, a Felipe Luis. Mantiene bastante el bloque de aquel equipo, aunque está jugando bastante peor, ¿eh?
Y mira, ahora que dices la Libertadores, ¿qué quieres decir de las
Bueno, se
previas?
Están jugando las primeras previas. Los primeros partidos de la primera previa. Está jugando la Católica de Ecuador, no la de Chile, sino la de Ecuador, contra el Liverpool de Uruguay. Empate 1 en la ida. Luego Guaraní Royal Party, que es un equipo de Bolivia. Fue goleada de Guaraní de Paraguay en la ida, así que lo tiene hecho. Y Caracas César Vallejo, que es un equipo peruano. ese está bastante más igualado. Y por cierto, hablando de la Católica, pero la de Chile, que es la más importante de las católicas que hay en Sudamérica, ha llegado Poyet a entrenar a la Católica de Chile, que es campeón de la Liga Chilena, pero se ha marchado su entrenador y vamos a ver qué tal le va Poyet en la Católica de Chile.
Maldini, preguntas para ti.
Venga, vamos allá.
Venga.
Hola, Juanma. Maldini,
hola.
Muy buena.
Hola.
¿Ves para un corto o largo plazo en un equipo grande a Carlos Neva, el lateral izquierdo de Granada? La verdad es que está dando un rendimiento muy bueno. Un saludo para los dos, crack.
Gracias.
Hola, gracias. Bueno, pues, hombre, no sé si un grande, pero quizá darle un saltito, aunque el Granada está muy bien este año, pero sí le veo, me parece un buen lateral, la verdad.
Se lesionó el otro día, me parece.
Sí, se lesionó el otro día en Europa League contra el Nápoles. Sí.
¿Qué pasa, crack? Buenas. Hola. Oye, ¿qué te parece el rendimiento de Odegaard en el Arsenal? ¿No crees que puede triunfar como en la Real Sociedad?
Bueno, yo creo que sí. Si se le coloca en el 4-2-3-1, él tiene un problema, entre comillas, que es Smith Rowe, que es un chico de la cantera que juega muy bien y que es muy querido en el Arsenal, pero ya en los últimos partidos han jugado juntos, ha jugado Smith Rowe en un costado y él en su posición natural, con lo cual yo creo que Arteta ha demostrado que está por delante de él, ¿no?
Maldini, crack, quería preguntarte por la situación de José Callejón. ¿Cómo lo ves en la Fiorentina? Soy pariente suyo y veo que no juega nada. Un abrazo y enhorabuena por todo.
Qué bueno.
Muchas gracias.
Soy pariente suyo. Nos llaman ya los familiares de los jugadores para
eso
ver qué.
Es bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Pues me gustaría que jugara más. En el Nápoles lo hizo muy bien. Él es un jugador más de banda, por supuesto, y vamos a ver si puede entrar más. Pero no lo tiene fácil, la verdad.
Aupa, Julio.
Aupa.
Hola.
Una pregunta.
Opa.
¿Has comentado alguna vez un partido de fútbol en La Rioja? Y si eso, ¿cuál fue? Un saludo.
Pues la verdad que no. La verdad que no, porque el Logroñés lleva tanto tiempo, claro, desde que hago el partidazo de primera, no, el Logroñés no está en primera, lógicamente, la verdad que no, no he estado nunca, de hecho nunca he estado en Las Gaunas.
No, ¿y Logroño no lo conoces?
Logroño sí, hace poco fui con Chus y con Raúl, que cenamos para una publicidad que hicimos de unas bodegas de allí.
Trinque.
Un trinque, sí, la verdad, para que no vamos a engañar, y estuvimos allí y cenamos allí con
Chus y tal. Es un sitio maravilloso, Logroño.
Maravilloso, La Rioja es un sitio maravilloso. Wow,
sí, verdad.
Me enseñó Raúl su barrio y todo allí donde vivía.
Yo cuando vuelva a la normalidad, yo creo que lo voy a celebrar en la calle Laurel.
Pues mira, pues sí, está bien. Estuvimos en la calle Laurel, por supuesto.
Sí, claro. Venga.
Buenas noches, cracks. Hola. Racing de Santander ha fichado a Lars Gersen, internacional absoluto con Luxemburgo, en segunda B. ¿Tú qué opinas, Maldini? ¿Qué nos podrías decir de este desconocido?
Bueno, viene del fútbol sueco. Es un centrocampista muy llegador, diestro. Le pega muy bien en las faltas. He estado mirando alguno de los, porque he visto ya que ibas a preguntar por esto. He estado mirando alguno de los goles que ha marcado en el fútbol danés y le pega muy bien en los tiros libres. Diestro, buen llegador. Vamos a ver, en nivel segunda B yo creo que tiene que funcionar bien, ¿no?
Se han acabado las preguntas, Maldini. Se justo a la una y media.
Perfecto, lo hemos clavado.
No, absolutamente.
Increíble.
Absolutamente. Pues nada, mañana disfrutaremos con el fútbol, Maldini.
Vaya partidazo, ¿eh? Vaya sí, partidazo mañana.
Buen partido.
Además, después de lo que pasó el otro día en el partido de Liga, el Barça, lógicamente, llega con sensación de que puede hacer la machada. Va a ser difícil para el Barça, ¿eh?
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, 8:30, tiempo de juego. Y después, cuando acabe el partido, porque puede haber prórroga, puede haber penaltis, cuando acabe el partido, arrancará tiempo de juego. Arrancará el partidazo. Primero tiempo de juego y luego el partidazo. Nos encontramos aquí en la radio que nunca para, sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.